¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Es lunes 28 de noviembre de 2016, estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell listos para comentar lo que ha sucedido esta semana en el episodio de Raw. Damos camino a Roadblock, ha habido cosas interesantes, un cambio de título en el Main Event, vamos a hablar sobre todo eso y más, por supuesto, como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más en el post-Raw, un programa con bastantes cosas, tal vez con combates bastante medios todos, tirando a malos o poco interesantes. En el aspecto luchístico estuvo bastante flojo el show de hoy, pero al menos fue entretenido, eso es lo que se puede destacar. Nosotros que estamos acá lunes tras lunes tras lunes y a veces sufrimos con los shows, pasaron cosas que, si bien no fueron muy importantes, fue un show, creo que fue fácil de llevar, o sea, fácil de ver, no se hizo tan largo como algunas otras semanas.
Sí, tuvo sus cosas por ahí que nos mantuvieron despiertos, así que eso está bien. Vamos a comentarlo todo como siempre, entonces empecemos ya. Si me voy acordando cómo se hace esto de la radio, ¿no? Que no estamos aquí desde el sábado. A ver, primero, Chris Jericho conduce el Highlight Reel en el ring, presenta a su mejor amigo, el campeón universal más longevo de la historia, Kevin Owens. Owens se burla de la gente por celebrar el Día de Acción de Gracias y luego salir a comprar cosas en Black Friday. Ellos no hacen eso porque son superiores, son canadienses. El público corea USA. Jericho dice que Seth Rollins la semana pasada le mostró le mostró que es el mejor ejemplo de ser un stupid idiot. Dice que no lo pueden acusar de haber intervenido en el combate porque él no tenía puesto una máscara de Sin Cara, sino que era Sin Cara quien tenía puesto una máscara de Chris Jericho. Owens dice que Rollins está lesionado por el powerbomb en el filo del ring, lo cual no es verdad. Roman Reigns aparece y la gente abuchea. Roman dice que son muy graciosos. Jericho actúa como en Goodfellas, ¿no? Preguntando que si es gracioso para hacerlo reír y demás. Roman dice que el chiste más grande es que Owen sea el campeón. Owen se traba al hablar, pero dice que el chiste es que Roman se hace llamar el tipo. Roman dice que Owen necesitó a Jericho para retener el título la semana pasada. Owen dice que no necesita a Jericho. Jericho va a poner a Roman en la lista. Por todo esto hace el anuncio, ¿no? Por todo lo alto. Hasta que Owen le dice que se calle, porque él mismo se va a encargar de él. Jericho se queda muy ofendido por esto. Roman reta a Owens a un combate esta noche y si gana, retará por el título en Roadblock. Owens acepta y dice que es el Kevin Owens Show. Roman termina diciendo que le gusta ese show, pero el spoiler es que él terminará ganando.
Bueno, lo primero que hay que decir que tanto en la promo de hoy como en este primer momento de Arras de Lona es que los grandes se traban cuando en algún momento de sus promos.
Sucede,
¿no?
Es cierto, sí.
Sucede, ¿verdad? Pero bueno, me pareció un buen inicio para el show. Como dúo cómico, Jericho y Owens son geniales, mucho mejores que, por ejemplo, Enzo y Cass. Se puede comparar, ¿no? En ese aspecto, cuando quieren ser graciosos y demás. Y después la parte con Roman, sorprendentemente, también me gustó. Porque creo que estuvo bien, o sea. Roman a veces también sabe ser chistoso, pero o sea, es como que es peligroso cuando quiere ser así como gracioso, ¿no? Puede ser horrible, o puede estar bien. Hoy creo que estuvo bien, fue desafiante, o sea, no dijo tonterías, que a veces es el problema. Roman a veces le dan guiones que le quedan mal y queda muy mal él, o sea, es como que...
Lo que pasa es que es como...
A decir cosas.
Claro, como es el tipo que quieren poner over, se esfuerzan más con él como para darle la mejor línea por ahí, ¿no? Y de pronto ese esfuerzo, como es demasiado, sale mal, porque lo piensan mucho como para darle una línea y a veces, pues, no queda bien. Pero en este caso me parece que salió ahí un poco más suelto, como soltando por ahí la frase precisa para meterse con Owens y Jericho. No dijo tanto, o sea, su fuerte no es las promos, obviamente, así que no pueden permitirle que salga ahí y hable de cualquier cosa, pero lo que hizo, lo hizo bien, porque fue poco. Y creo que, a diferencia de otras promos que antes ha hecho, creo que este estuvo bien por ser concisa, precisamente.
Sí, exactamente. Es algo que creo que lo notamos nosotros y la gente, si ahora leemos los comentarios en el chat, estamos casi todos de acuerdo. O sea, sería bueno que justamente WWE se dieran cuenta de eso, porque cuando lo quieren hacer que hable demasiado es cuando entra en ese problema. Y la idea esta de tuya, ¿no? De que se esfuerzan tanto, es que yo me imagino, sí, no sé, 7, 8 de los escritores, cada uno tirando su genial idea, ¿no? Una frase, ah, Roma tiene que decir un cuento del gigante y los frijoles mágicos contra Big Show porque va a matar. Y otro diciendo, no, tiene que decir, y todos tirando una frase espantosa y al final haciendo un rejunte de frases y momentos horribles, que es lo que le suelen dar. Queda mucho mejor así como estuvo hoy. Aparte tiene que ser un tipo desafiante, o sea, es lo que le va con el personaje, ¿no? Que vaya, se meta contigo, pero a esa manera, o sea, como un tipo pesado, ¿no? Que viene y dice, bueno, vengo a pelear, no tengo que decir mucho, aparte hasta inteligente fue, ¿no? Porque el decir, no quiero un joke, Owens joke, quiero un fight, Owens fight, logró también que se enojara con Jericho, o sea, se vio como la mezcla justa de un tipo duro y astuto para lograr lo que quería, así que sería un gran Roman Reigns si fuese esto lo que vemos todas las semanas.
Y podría haber sido lo último que vemos del dúo de comedia de Owens y Jericho, pero hablaremos de eso un poco más tarde. Tenemos a Owens y Jericho, precisamente, conversando en backstage. Owens está molesto por lo que le dijo Roman. Jericho le pregunta por qué le dijo que se callara. Además, dijo frente a todo el mundo que no lo necesitaba. Owens dice que no lo necesita, que cada vez que sale ahí porque quiere ayudar, lo que consigue es hacer que la gente crea que no puede defender el título por su cuenta. Jericho le dice que está bien, él tampoco lo necesita, ni como compañero, ni como aliado, ni como mejor amigo. Mick Foley aparece, va a prohibirle a Jericho que esté en ringside para ese combate con Roman, pero Jericho dice que no hace falta, no estará, ni hoy, ni nunca.
Qué dramática se ha vuelto esta amistad, ¿no? Es como la telenovela de Monday Night Raw. Seguro que a Walter le encanta. Walter es muy fan de las telenovelas, todos lo sabemos. Pero me dio mucha gracia cuando Foley aparece, ¿no? Y Jericho dice que, bueno, que no precisan castigarlo ni sacarlo de ringside. Como que, bueno, como que prohibirle estar en ringside sirviera de algo. Ya vimos que la semana pasada que no. Y vimos que tampoco pasó nada al respecto. O sea, no sé, pensé que iban a comentar algo, ¿no? De ese pequeño sinsentido de la semana pasada.
No hubo sanción ni nada, porque estaba prohibido que apareciera, apareció y no pasó nada.
Incluso, otra cosa que pensaba, Jericho aparece, yo supongo que si va a estar en Raw, va a tener un combate en algún momento de la noche, ¿no? Si está de gira con ellos y supongo que le están pagando las cosas para que esté por ahí, le pagan su aparición, pero el tipo dice, bueno, no, me enojé con Owens, me voy a ir hoy. Yo pensaba que por lo menos lo iban a buquear o algo, ¿no? Como para. Pero no, esos pequeños detalles a veces que tienen, que bueno, son un poco. Si nos ponemos quisquillosos, le encontramos, pero.
No, pero sí, si nos ponemos a pensar así, entonces habría que pensar también en qué hacen Mark Henry y Titus O'Neil, ¿no? En backstage haciendo las promos más adelante.
Bueno, eso es preferible ni pensarlo, ¿no? Porque ese momento fue lamentable.
Braun Strowman contra The Golden Truth. Strowman destruye a Truth y le aplica el Running Power Slam para llevarse la victoria. Goldust ataca a Strowman luego del combate. Strowman domina, pero Sami Zayn aparece para pelear con él. Sami se defiende por un momento, pero Strowman termina destruyéndolo igual. Va a terminar de pegarle como la otra vez quería hacer igual en la esquina y eso. Foley y los referees aparecen para detenerlo, evitar que Sami muera. Luego Byron Saxton entrevista a Foley y le pregunta por qué vuelve a detener la acción entre Strowman y Sami. Foley dice que esto es una masacre con Strowman siempre. Sami nunca se va a rendir y a veces hay que cuidarlo de sí mismo. Sami dice que no necesita que lo cuiden de sí mismo, sino que lo cuiden de su gerente, de Mick Foley. Foley dice que no puede ganar contra Strowman, nunca le va a ganar. Es un monstruo, a diferencia de otras personas en el roster. Sami le dice a Foley que a él le dijeron lo mismo varias veces y que ahora es un hipócrita por decírselo a él, y Sami se va molesto.
Bien, me encantó todo, ¿no? O sea, si bien el combate no se puede decir mucho porque no es tal, o sea, es como si R-Truth fuese uno más de los showers de Braun. Fue un gran momento todo, o sea, las promos posteriores y la destrucción, que siempre es lindo. Yo Siempre me entretengo viendo a Strowman matando gente ahí. Lo que sí se puede comentar es que mientras Golden Truth la semana pasada luchaban contra Carl y Luke Gallows por una oportunidad para ser Number One Contenders, hoy están haciendo esto, ¿no? O sea.
No, pero la pregunta es: ¿qué hacen aquí, sino qué hacían ahí la semana pasada?
Claro. O sea, este es el lugar que tienen que estar. Así, siendo destruidos por cualquiera y no fingiendo que pueden aspirar a más y poniendo en peligro contra las cuerdas a luchadores que deberían tener más estatus. Pero bueno, de combate no se puede decir mucho. Otro dominio de Braun, como debe ser. Y después, bueno, la participación de Sami me gustó que saliera a atacar a Strowman y Braun se impusiera igual. Fue como hubiese molestado, ¿no? Que Sami lograra hacer el salve bien tan rápido. O sea, me parece que es una historia que da todavía como para seguirla, teniendo a Foley entre medio, sobre todo. Y después ese promo final, ese intercambio entre Sami, también me pareció muy bueno, muy intenso por parte de Sami, que no ha tenido muchas posibilidades de tener estos momentos. Capaz que en alguna parte de la rivalidad con Kevin Owens, ¿no? Cuando se ha tornado totalmente personal y muy dramática, pero también creo que se diluyó en algún momento y ya era eterna y no iba a ningún lado, como terminó yendo, ¿no? Porque al final no le sirvió de nada a Sami, si lo pensamos, o no le sirvió de mucho, por ahora, por lo menos. Pero acá me gustó cómo se enfrentó a Mick Foley, me gustó los argumentos que dijo en la discusión. Y me gustó Foley también, que yo lo suelo criticar bastante, porque ahora volvió en ese rol de veterano, ¿no? Que vio cosas, que sabe el horror, que sufre, que por eso trata de cuidar a los jóvenes. Y entonces está bueno ahí, creo que ese choque que se da entre ellos, ¿no? Que con buenas intenciones, pero esa diferencia de visión y todo, creo que es una parte interesante de la historia, no solo Sami Zayn enfrentándose al gigante y la historia del underdog y la superación. El elemento Foley creo que acá le agrega bastante.
Se habla de esta posibilidad de que Sami Zayn vaya a SmackDown, tal vez por los problemas que tiene con Mick Foley, y también porque está Daniel Bryan siempre en Twitter, ¿no? Hablándole a Sami y a Cesaro para que vayan a SmackDown. Primero, lo de Daniel Bryan es una historia que él mismo hace, ¿no? No es que esté programada ni nada, me parece a mí, sino que él realmente es fan de Sami y de Cesaro, y al decir que le gustaría tener a ambos en SmackDown, es una forma de ponerlos over, al mostrarle al público que él está interesado en ellos. Así que por ese lado creo que es historia suya nada más. Pero lo de Sami Zayn aquí, primero, si va a ir a SmackDown, no lo descarto en un futuro, pero por ahora no van a quitarse en medio la historia con Braun Strowman, porque ya salió Sami a luchar con él, y ya se está vendiendo que Sami quiere pelear con Strowman, a pesar de que Foley le recomienda que no lo haga. Así que ese combate va a suceder en algún momento seguramente, y ya luego de eso, dependiendo del resultado y lo que pueda pasar, podría llegar a SmackDown, pero por ahora veo, incluso para Roadblock, tal vez un Braun Strowman contra Sami Zayn.
Sí, yo pensaba así, jugando a buquear, ¿no? Que llegue efectivamente ese Sami Zayn contra Braun Strowman, que Foley lo deje pelear. Incluso no sé, que lleguen a una especie de acuerdo de que no detenga el combate, pase lo que pase, una cosa así, ¿no? Que Sami quiera enfrentar todas las consecuencias y que, bueno, Strowman realmente lo termine destruyendo. Y eventualmente Sami sí se vaya a SmackDown, porque sería una forma de que, por un lado, Strowman ganara la rivalidad, que no me gustaría que la perdiera, porque, bueno, es un monstruo y tiene que seguir este camino de destrucción. Y por otro lado, sería que Sami pierde, pero a la vez se va a otro lugar donde puede tener otras oportunidades y donde varias veces hemos dicho que tendría un mejor lugar y otras cosas para hacer que no puede hacer en Raw. Así que por ese lado, así, si se permite este momento de imaginación, me gustaría que eso fuese lo que pasara en un futuro cercano.
Charlotte está en backstage con sus auriculares, concentrándose para el combate por el título. Dana Brooke aparece y le dice que está preparando la celebración de vuelta a su ciudad natal como la campeona. Charlotte dice que celebrará ser la mejor campeona de todos los tiempos. Le da esperanza a su gente, que tiene una vida patética, y sigue siendo la única leyenda que ha salido de esta ciudad. Se supone que esa línea está ahí para que la gente abuchee, pero no abuchean. Aunque más tarde sí logran que Charlotte sea la heel. Pero ahí está, Charlotte un poco de preparación para el main event. O que, bueno, en ese momento no era el main event, pero el combate por el título.
Sí, calentando un poco lo que iba a ser al final el main event. Y uno de los, el principal combate, básicamente, de la noche. Uno del que se vendía ya con anterioridad. Viste que yo te decía, los grandes entraban. Lo dije por Owens y por vos, pero bueno. No sé, al final me tranqué yo también. Tal vez tenga, tal vez sea grande también.
Tal vez haya algo de grandeza ahí. Cedric Alexander contra Tony Nese. Cedric está over por estar en su ciudad natal de Charlotte. Alicia Fox en backstage ve la tele y se emociona viendo a Cedric. Esto hace más tonto el resultado. Drew Gulak distrae a Cedric desde afuera y Nese aprovecha para tomar el control. Cedric hace el comeback, se distrae atacando a Gulak en el filo del ring. Nese le aplica un Palm Handle Driver a Cedric para vencerlo en su ciudad natal.
Y sí, la verdad que es sorprendente el resultado. Primero porque Cedric es de North Carolina. Así que pensé que por lo menos, bueno, iba a ganar. La gente feliz, ¿no? De que luchar local. Allá pesa mucho, sabemos. El tema de las localías y de las ciudades, ¿no? La gente, o sea, es como ama mucho a los locales. Por más que no lo conozcan. Yo les decía, Cedric Alexander es de aquí. Y la gente iba a estar contento. Pero no. Perdió. Bueno, me gustó igual el trabajo con Drew Gulak ahí en ringside, porque eso que nos quejamos todas las semanas de la falta de historias y la falta de personajes, por lo menos se mantiene esta unión. O sea, está bien, si los tipos pelean siempre en tríos, en tag teams y demás, que y si tienen algo en común, ¿no? Esa mentalidad, digamos, ¿no? Que les molestan los luchadores coloridos y eso, como habían dicho en algún momento, me parece bien que salga como a acompañar a Tony Nese, porque bueno, aumenta un poco esa idea, ¿no? De que no son cosas sueltas, no son combates que arma el como el WWE Universe del videojuego, ¿no? Combates random, sino que bueno, si se va a enfrentar tu amigo, vos vas a ringside, tiene sentido. Y después tengo terror por lo que puede pasar con esa unión de Cedric Alexander con Alicia Fox.
Pero te digo, no solo, o sea, por un lado está lo criticable de la ciudad natal, de que Cedric pierde cuando es una buena oportunidad para que reciba un buen pop al ganar y que eso haga que la gente que ve en televisión diga, ah, mira, este Cedric Alexander gana un combate, la gente se emociona con él, a lo mejor hay algo ahí, ¿no? Pero no lo hacen que pierda en su ciudad natal y la gente no queda contenta. Y luego está el tema de Alicia Fox, que no tendría más sentido, digamos, Alicia Fox está enamorada de Cedric, ¿no? Que lo vea ganando y veas una toma de ella emocionada, ¿no? Que ganó y cómo lo admira y demás. Pero no, no hay nada de eso porque pierde.
Es que por todos lados es una mala idea. O sea, habrá que ver si, no sé, la semana que viene o algo. O por ejemplo, en 205 Live nos sigue esto, no creo, porque no va a aparecer Alicia Fox ahí. Pero sí, o sea, es algo que en el futuro le encuentra un sentido a este momento. Era todo para ganar a Cedric Alexander, como decís vos. El momento de la reacción del público al tipo ganando, la gente, por más que la gente que no lo haya visto, ¿no? Por más, no todo el mundo va a hacer enseguida la asociación, ah, el tipo es de ahí, por eso la gente lo apoya. Vos de repente estás viendo el combate y no sé, ves esa reacción, más que oh, pues mira, este tipo la gente lo quiere, por algo será, capaz que la próxima vez le prestas un poco más de atención. Ahora este combate en realidad no, tampoco es que Tony Nese genere hit, ¿no? Que también podría haber sido útil. Como me acuerdo hace poco, no sé si fue en el Takeover que hablábamos algo de eso, o en algunos otros programas que fueron en Canadá, o en la previa, no me acuerdo, pensé que en algún momento habíamos hablado de algo similar, que bueno, ganarle al local puede servir si un heel lo aprovecha, ¿no? Porque bueno, todo el mundo va a estar contento que va a ganar el de su ciudad y este tipo de afuera viene y lo derrota. Pero acá ni eso, o sea, tampoco es que Tony Nese vaya a crecer como heel o algo por haberle ganado a Cedric Alexander. Y sí, la idea de Alicia Fox ahora persiguiendo el tipo que acaba de perder, no es muy interesante tampoco. Hay que ver cómo evoluciona esta historia, que ya te digo, con Alicia de por medio me asusta un poco, me imagino. ¿Sabes lo que puede ser bueno, tal vez, o por lo menos involuntariamente gracioso? Si llegan a formar una especie de pareja y después tienen problemas y Alicia se vuelve loca, pensalo.
Eso exactamente te iba a decir a ti.
Tirándole cosas por la cabeza, teniendo una escena así tipo de celos, ponele, o algo así. Puede ser horrible, pero graciosa a la vez.
Se ve a Chris Jericho en backstage saliendo de la arena. Charlie Caruso aparece de la nada para entrevistarlo. Le pregunta si este conflicto con Owens es en serio. Jericho dice que es en serio. En esta industria se puede contar a los amigos con los dedos de una mano. Pensó que Owens era su mejor amigo, pero si dice que no lo necesita, entonces él tampoco lo necesita a él. Llega hasta su auto, le grita al chofer para que abra la puerta. El tipo abre la puerta y se le cae la lista de Jericho a Jericho. Jericho va a recogerla y Rollins aparece. Jericho escapa, Rollins va tras él, pasando de una puerta a otra del auto, ¿no? O sea, él anticipó que Jericho iba a dar la vuelta al auto, así que hizo este movimiento. Y es muy tonto. Se arma el brawl en el estacionamiento. Rollins termina aplicándole un pedigree a Jericho en el techo de un auto. Y Rollins se ve muy bien para haber recibido un powerbomb de esos que lesionan gente la semana pasada.
Sí, no fue el mejor de los brawls en un estacionamiento, la verdad. Ese momento ahí de las puertas no ayudó. Y en general no fue así, no sé, todo lo genial que puede haber sido los brawls muchas veces. O sea, en los estacionamientos se dan muchas veces, pero no sé, no estuvo tan bien. Incluso el pedigree sobre el techo del auto quedó algo raro. Está bien, entiendo que no quiera lastimarlos ninguno, ¿no? O sea, no pretendo que le parta directamente la cabeza en el techo de un auto. Pero no sé, no quedó muy bien. Y como decís también, el regreso ya, tan pronto de Rollins, así sin verse afectado por la powerbomb contra el filo del ring, que se supone que en la historia eso es algo bastante poderoso, que causa lesiones y demás. Bueno, es un poco malo. Después iba a servir, solo sirve para la excusa de Owens más tarde y a ver si lo usan por ese lado, pero sí, no fue un segmento muy bueno, de verdad.
Y está apuntando seguramente al conflicto que habrá, ya que Owens y Roman están programados para luchar ahora en Roadblock. Seguramente tendremos por otro lado un Jericho contra Rollins, lo cual es raro porque, bueno, depende de cómo sigan las cosas, porque ahora nos vendieron en este show al menos que Owens y Jericho tienen problemas y no sabemos si la próxima semana volverán a estar amistados o no. Pero en este caso, si no vuelven a estar amistados, no tiene sentido tener a Jericho como heel todavía. Me parece que, fuera de la relación con Owens y con lo over que se ha puesto con sus tonterías, sería más adecuado volverlo babyface, así que enfrentarlo a Rollins no sería la opción. Pero si se mantienen como amigos, de alguna manera, ahí tendría un poco más de sentido.
Sí, es que todavía no sabemos cómo va a seguir la historia de Owens y Jericho. Yo creo que todavía no se va a terminar. Pero el problema es que yo sigo sin saber o sin imaginarme cuándo van a hacer que llegue el combate. Porque ya estamos entrando en la fase final del año y después de esto viene el Road to WrestleMania. Entonces, o lo van a gastar pronto o no creo que lo puedan estirar hasta WrestleMania. No sé qué va a pasar con el título. O sea, creo que todavía estamos queda un mes que va a ser bastante interesante. Puede ser, este mes puede convertir a Roadblock en algo llamativo, ¿no? Porque va a ser como bastante decisivo de cara a lo que se venga después, que por ahora no se ve tan predecible como suele pasar en varios años.
Título femenino de Raw en juego, Charlotte contra Sasha Banks. Sasha rápidamente aplica el Bank Statement, y lo importante aquí es que luego de un momento, bueno, Sasha en un momento hace el gesto de Ric Flair y la gente abuchea, lo cual también es curioso para hablar de cómo reaccionaría el público más adelante. Lo importante es que luego se van a pelear a ringside, Charlotte saca ventaja, no regresan al ring a tiempo, así que el referee les cuenta 10 a ambas afuera. Mick Foley aparece y dice que el combate no puede terminar así, esta rivalidad merece un mejor final. Les dice que se tomen un descanso porque más tarde tendrán otro combate y será sin descalificación con las caídas que valen en todo lugar.
Bueno, Ahí me hizo acordar un poco a los buqueos de Darío Cueto en Lucha Underground, que siempre dice que los combates por el título no pueden terminar por calificación o por conteos afuera y quiere un final limpio, o por lo menos, no sé si limpio, pero un final certero, ¿no? Así como decisivo, ahí va. Así que me gustó eso, o sea, que primero demostraran que quedó parejo, ¿no? Que seguían peleando y seguían peleando en ringside sin importarles nada. Y que en base a esa agresividad, Foley decidiera agregar la estipulación del combate. En otro, ahora se ve que tiene otro alter ego más, ¿no? Que es este Darío Cueto que le salió. Esperemos que no pase con un hermano enmascarado y que mate gente. O sí, no sé. No, tal vez sea una buena idea. Depende de quién mate, pero...
¿Te acuerdas cuando...? Sí. Bueno, no sé si te acuerdas, que no veías TNA, pero... Algún momento Foley tenía una relación como fraternal con Abyss, ¿no? Y tal vez Abyss viene.
Oh, bueno, eso sería buenísimo. Abyss así como una especie de matanza sería genial.
¿Cómo se llamaría así como una copia hecha como muy descarada de matanza, ¿no? Para no decir matanza... Oh. Sería genocidio, no sé.
Ah, me gusta. Genocidio. Pero bien, ese... Me gustó la idea, me gustó el buqueo, me gustó que lo pasaran al main event, porque al fin y al cabo era, como te decía antes, lo que estaban vendiendo de la semana pasada, lo que se supone que era lo más importante, era en la ciudad de Charlotte, todo. Y tenía que haber sido el main event. Así que estuvo bien, me gustó la decisión. Una vez más, este programa me hace estar de acuerdo con Mick Foley. Algo extraño, no sé si habla que su mente se está ubicando o que la mía se está complicando. Está leyendo los nombres que dice.
Sí, 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 por supuesto. Aquí estoy viendo, y lo más gracioso es que la idea, como es una copia directa de Matanza, tiene que ser en español el nombre, ¿no? Sin que tenga sentido, porque Foley no tiene nada de ascendencia hispana ni nada, pero el hermano se va a llamar con un nombre en español. Veo aquí Aniquilación, el Rey Matanza, Castigador, Brutalidad, luego el Matanza, Asesino, luego Ex de Fede también, puede ser Decapitador, ¿qué más? No sé, ahí está. Está la idea para quien quiera aportar algo más. Nombres para el hermano de Mick Foley que pueda aparecer luego.
Buenísimo.
Bueno, alguien podría cuestionar que si tiene sentido o no que el combate no se realice aquí mismo, sino que esperemos al main event, pero tiene algo de sentido si lo ves por el lado de que quiere que descansen para que tengan un mejor combate más tarde, así que no, por ese lado no es tan fuera de lógica. Lo que sí está fuera de lógica es la revancha entre Rusev y Enzo Amore, luego de que Rusev mató a Enzo sin ningún tipo de duda la semana pasada, hacen una revancha por algún motivo. Enzo dice que la única razón por la que Rusev ganó la semana pasada fue porque ese fue el día más afortunado de su vida y además coincidió con el día más afortunado de la vida de su esposa, porque ya recordemos que lo vio desnudo en backstage y demás. Hablan de comida del Día de Acción de Gracias, Enzo habla de rellenarle el pavo a Lana, le dicen soft a Rusev. Vamos al combate entonces, Rusev mata a Enzo otra vez, le da una patada de foul y pierde por descalificación, lo cual... tal vez nos lleve a otra revancha más. Rusev se va gritando que nunca deben hablar de su esposa. Y ahí está, Rusev contra Enzo.
Y bastante flojo todo. Esta vez algunos de los chistes de Enzo me hicieron reír. Sobre todo porque eran un poco, por decirlo de alguna forma, subidos de tono. O por lo menos con doble intención. Y no sé, a mí eso me hace reír, ¿qué voy a hacer? A veces soy un poco chabacano también. Pero... me llamó la atención que son siempre tan correctos y todo, y tan tontos por lo general. Que, no sé, tuvo algunos chistes ahí un poco en ese estilo. Pero no, la verdad que todo el segmento fue bastante horrible. El combate, bueno, no fue tal, fue solo hacer enojar a Rusev. Que es innecesario, aparte, que Rusev... O sea, entiendo que eso lo hiciera, no sé, con alguien que le puede plantar el combate, ¿no? Y no poder dominarlo, pero... Si la semana pasada, creo que fue la semana pasada, sí, lo destrozó, así sin problemas. ¿Por qué? Por más enojado que esté, no va y lo destroza y le gana, o sea, no entiendo. Porque sea, va, en vez de patearle la zona baja, le hace una patada de esas que hace él a la cabeza, le aplica tranquilamente un accolade, y como ha hecho millones de veces, que suena la campana, que, o sea, es lo que hizo la semana pasada, pero tampoco sé por qué hay una revancha, ¿no? Porque si fue tan dominante justamente, qué necesidad. Pero sí, la idea supongo que es todo para una eventual rivalidad con Big Cass, que puede ser un poco más interesante, por lo menos, no mucho, porque tampoco es que Big Cass sea muy bueno. Pero yo sigo diciendo que la historia en sí no me gusta. No me gusta este tipo de promos para Rusev. O sea, de algún modo él se las va a arreglar, porque ya lo hemos visto en las peores cosas que se nos ocurran. Pero la verdad, Lana ahí vestida ahora como se viste, me gustaba mucho más la época de Lana dura, digamos, ¿no? Cuando era esa ropa un poco más seria. Ahora no sé, es extraña la ropa que usa aquí. ¿Qué se supone que representa? No, no sé, o sea, yo sigo diciendo que odio el personaje de Lana que le resta a Rusev actualmente. O sea, en su momento me parecía que era una gran manager que aportaba, ahora no. Y bueno, estar en esta rivalidad, ¿no? Con Enzo y Cass tomándole el pelo a Rusev me parece un desperdicio bastante grande de lo que es un tremendo luchador como es el búlgaro, pero vamos a ver si por lo menos dar un buen combate eventualmente contra Big Cass, no con Enzo, porque es imposible dar un buen combate contra Enzo.
Charlie Caruso en backstage está con Mark Henry y dice: Mark Henry ahora es una estrella de cine. Y Mark está con la sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Hablan de la película Incarnate, creo que así se llama, de WWE Studios, en la que Mark participa. Muestran una escena de la película en la que Mark sale ahí, un tipo lo golpea como a un jobber cualquiera. Titus O'Neil aparece y dice que esa película era suya. Iba a ser su Space Jam. Le está robando a la marca Titus, dice. Mark lo empuja, lo deja en el piso y nada más.
¿Qué fue esto? Yo pensé que iban a pelear después, por lo menos. Pero no sé si, o sea, no me estoy quejando tampoco, porque no quiero ver a Titus en acción. Y esta vez, por lo menos, Titus reaccionó bien al empujón. No saltó a destiempo. Como recordaremos, aquel maravilloso combate que en el que ellos ni siquiera estaban peleando, si no me equivoco. Estaban solo en ringside, creo, o algo así. Y empujaron a Titus y saltó con un tremendo error de timing. Que en un empujón, ¿no? Estamos hablando. Y sí, después de eso yo creo que Titus no puede caer más bajo. Y este segmento es para promocionar la película, que yo tampoco escuché el nombre. No sé de qué es. Y por ahora no
hicieron, parece muy interesante. Si el segmento estaba dirigido a promocionar la película, hicieron un horrible trabajo para promocionar la película. O sea, ¿qué sabes de la película? Hay un tipo ahí que pelea en un bar o algo por el estilo, que luego veremos una pelea de bar muy superior a esa. Y nada más, o sea, esa película no me... Si tú ves el tráiler, por ejemplo, aquella promoción de aquella película que vimos de Dolph Ziggler, sabes algo al menos, sabes que Rusev sale por ahí, ¿no? Apuntando con un arma. Pero aquí no hay nada que te enganche a que te interese ver la película.
No, no, es que ni siquiera recordamos el nombre. Así que imagínate, eso ya es un error bastante grave en cuanto a la publicidad. Y bueno, lo de Titus ahí es lamentable, ¿no? Que siga existiendo Titus como personaje, ¿no? No como persona, pobre, no le deseo nada malo. Pero que siga estando presente Titus es horrible. Ojalá no lo viéramos ni en segmentos de esto, nada.
Rich Swann contra Noam Dar. Brian Kendrick está en la mesa de comentarios. Promociona mucho el hecho de que Swann va a retar a Kendrick por el título mañana en 205 Live. Dar entra y le muestra el meñique a la cámara por alguna razón. Corey Graves, luego de que pasa un momento, se burla de esto, porque seguramente Vince en backstage dijo: ¿por qué este tipo está mostrando el meñique? ¿Y por qué mira la cámara? No hay que mirar la cámara, etcétera. Dar hace caer a Swann de cuello en la cuerda y toma el control. Kendrick se mete con Byron Saxton, hablando de no ser un fracasado como él, porque Saxton en algún momento era luchador y demás. Swann se recupera soltando una patada giratoria que noquea a Dar y con eso se lleva la victoria. Graves luego entrevista a Swann en el ring. Swann le habla a Kendrick directamente, le recuerda que ya le ganó dos veces y que la tercera vez lo hará para convertirse en campeón.
Bien, el combate fue decente, corto, como suelen ser los combates. Incluso Si te das cuenta, tiene el mismo inicio que tiene el otro, que es, hacen varios saltos, ¿no? Esos típicos saltos de cruiserweights, ¿no? Giran uno, el otro salta por encima, van contra las cuerdas, vuelven, ¿no? Todo lo mismo, hasta un dropkick. Es como que es la secuencia inicial, se ve que es el luchador de crucero 101 cuando van a entrenar y eso, les enseñan cómo participar mientras están armando el ring con las cosas violetas y todo. Le dicen, bueno, el primero que tienen que hacer es esta secuencia, porque fue igual, fue calcada en los dos combates. Incluso yo cuando la estaba escribiendo dije, no puedo escribir lo mismo. No puedo poner, comienzo a, porque aparte para escribirlo uno, yo tengo que darle un poco de color, digamos, ¿no? Para la gente que lo lee. Y yo, ¿cómo escribo con color esto si no es nada? Pero después, bueno, el combate tampoco levantó mucho más. Lo mejor es esa patada brutal de Rich Swann y la intervención de Kendrick en la mesa comentarista, que ya sabemos lo brillante que es y lo que es el que lleva el peso de la división actualmente. Y me gustó después, cuando terminó el combate, esta promo de Rich Swann, que por fin habló y se vio, si bien, a ver, dijo cosas genéricas, ¿no? No dijo nada muy, muy grande. Me pareció que fue bastante intenso. O sea, incluso parecía un miembro de New Day. No sé si notaste lo mismo que yo, pero tiene el tono ideal para ser un miembro del New Day.
Y al final dijo la frase, ¿y sabes por qué? Y yo decía, no, que no diga esto, porque lo van a asociar con el New Day, mejor que no. Y sí está, y bueno, dijo su frase luego, ¿no? Pero ese inicio de
sí, sí, sí.
¿Por qué? Y para la gente diga guay, felizmente no sucedió, pero ahí estaba.
Sí, no. Yo es que creo que no solo yo lo asocié, me parece que fue bastante similar la forma de hablar, pero me gustó, o sea, se vio, ya te digo, se vio intenso, se vio con carácter, que es algo que le falta demostrar a la mayoría de los luchadores. TJ Perkins, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona después, si les dan más tiempo en el 205, este nuevo programa, si en los próximos Raw también vamos a poder hablar un poco más y vemos si eventualmente tiene un personaje, ¿no? Que es lo que criticamos semana a semana acá. Pero me gustó este más el final del combate que el combate en sí, que ya te digo, no tuvo nada destacado.
Sheamus está en el bar. Por ahí comentan que esta noche el New Day defenderá el título de parejas ante Karl Anderson y Luke Gallows, porque de eso se habla en el bar. Cesaro aparece para celebrar el hecho de que no tienen que seguir haciendo equipo. Se ponen a discutir, pero recuerdan cómo trabajaron juntos en Survivor Series para ganar el combate. Si trabajan juntos, son el mejor equipo de WWE, eso es lo que concluyen al final. Unos tipos por ahí en el bar se burlan de ellos sin motivo. Será el alcohol, ¿no?, que ya ha subido. Se arma el brawl, ambos trabajan juntos en equipo para encargarse de los tipos del bar. Cesaro termina lanzando un gordo contra una pared que se rompe y es el mejor spot de toda la noche. Cesaro y Sheamus terminan celebrando con un trago, que son compañeros. Cesaro no toma porque no toma en la vida real y no iba a tomar ahí en kayfabe. Y ahí está, Cesaro y Sheamus ahora se lleva mejor.
Maravilloso segmento. Y la verdad fue brutal. Porque por varios motivos. Primero, arranca con ellos discutiendo un poco, ¿no? Y manteniendo esa cosa que tienen, que no se bancan, que se llevan mal, pero aceptando que, bueno, que cuando trabajan en la misma página, como es la expresión en inglés, digamos, funcionan bien y son un gran equipo. O sea, está bien, se llevan mal, no se quieren, están contentos de haber terminado, pero me gusta que no sean idiotas. O sea, que no lleven esa rivalidad a un punto totalmente ilógico de odiarse y no poder aceptar esto. O sea, está bien, estuvieron a punto de ganar el campeonato, está bien que digan, vos, en realidad podríamos haberlo logrado, cuando trabajamos juntos fuimos buenos, tal vez todo no era tan malo. Me gustó ese momento de la charla. Y después, cuando todo se termina en una batalla de bar al mejor estilo de películas de acción de los 90, yo que soy gran fan de todo eso, ¿no? De, no sé, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, todos esos grandes héroes de las películas de acción. Me imaginaba a Cesaro y Sheamus formando parte, ¿no?, del estilo de estas películas. No solo un segmento así, sino que ya que WWE tiene su estudio y hace esas películas que suelen ser horribles, una película de ese estilo, ¿no? Con los dos tipo policías o algo, Good Cop, Bad Cop, ¿viste? Ese perfil de películas con chistes de Cesaro, Sheamus siendo el tipo malo. Sería maravilloso, eso estoy seguro, porque esa fue una gran pelea de bar, tuvo palos de pool, ¿no? Como tienen que tener. Tuvo la pared rota, que fue brillante. Y bueno, lo mejor de todo, más allá de que fue muy buena la... muy divertido, digamos, muy gracioso y todo, es que deja sentido y ayuda a que continúen siendo compañeros. Que eso es lo que yo venía diciendo las últimas semanas y cuando perdieron las oportunidades titulares, de cómo iban a seguir, por qué iban a seguir si se odiaban, si ya habían perdido las chances, si ya no lo habían logrado una vez, como que ya habían perdido el momento, digamos, de ser campeones. Después de esto, que si bien es un segmento fuera de lo que tiene que ver estrictamente con la lucha, ¿no? Y con los otros rivales y demás, estuvo bueno por eso, porque los vuelve a unir. Ahora solo hay que ponerlos una vez más en el camino del título, que teniendo en cuenta que la semana pasada el camino al título se llamaba Golden Truth versus Karl Anderson y Luke Gallows, para ponerse camino al título no hay que hacer mucho en la división de Raw. Así que por todos lados me parece un segmento tremendo.
Tampoco hay que hacer para estar ahí y destacar en la división de parejas, que a lo mejor este combate en el bar fue por el puesto retador al título, ¿no? Bueno, ya veremos, nos enteraremos la próxima semana.
Si ganaban los gordos la pelea, eran los retadores en el campeonato de New Day. No, y un último apunte. La gente dice que fue el mejor segmento del año, el mejor segmento. Es el segundo mejor segmento. Hablando solo de segmentos, ¿no? El primero es el Social Media Lounge en Survivor Series con Kevin Owens y Chris Jericho. Ese por ahora sigue siendo lo mejor, pero esto, uno de los segmentazos del año, sin duda.
Kevin Owens contra Roman Reigns. Owens ataca de inmediato antes de que suene la campana. Domina. Le copia el grito a Roman antes de aplicarle un cannonball. Roman bloquea un sentón con las rodillas y hace el comeback. Aplica un Superman Punch cuando Owens estaba en la esquina. Lo hace caer afuera. Afuera le aplica otro Superman Punch. Y en el ring termina aplicando un Spear para llevarse la victoria. Y se convierte oficialmente retador al título en Roadblock.
Bueno, acá me cuesta un poco separar, ¿no? El fanboy de una visión lo más objetiva posible. Pero el combate estuvo decente. Seguro que cuando se enfrenten en Roadblock va a ser mejor. Espero, realmente. Pero creo que hay material de los dos lados, sin duda, para que hagan un buen combate.
Y obviamente aquí se guardaron para ese combate.
Sí, sin duda. Por eso le tengo fe. O sea, estuvo decente, no fue nada malo. Pero creo que va a ser mucho mejor. Que es la lógica, ¿no? O sea, que en los combates en pay-per-view tengan más tiempo y más posibilidades de hacer cosas. Creo que puede estar bueno. Lo único es que este combate es como lo que me demuestra el buqueo de Kevin Owens, por lo general, que a mí no me gusta. O sea, me hubiese gustado un campeón un poco más dominante por momentos. Que incluso en el combate yo discutía por Twitter con King, que está ahora escuchando por acá, que cuando Kevin domina es básicamente con el headlock, que está un buen rato y... Bueno, después los sentons, ¿no? Que es lo que pasa después cuando Reigns levanta las rodillas y vuelve al ataque. Pero los movimientos de Roman, cuando él domina, son mucho más fuertes, ¿no? Los Superman Punch, o sea...
No, y aparte, el headlock, el hecho de dormir el combate, básicamente, es para que la gente esté esperando el comeback, y eso ayudó a que Reigns no fuese abuchado al final.
Claro, sí, es que yo le veo la lógica y está bien. O sea, yo al final termino aceptando que fue una buena construcción del combate. Pero bueno, no deja de molestarme un poco eso, ¿no? O sea, que Owens cuando domina no es tan impresionante, cuando podría ser un poco más fuerte, por lo menos, el dominio. Y Reigns cuando se viene es el combo, que es brutal. Pero entiendo, o sea, que es así. Pero no puedo evitarlo, realmente. Y me gusta, en realidad, el resultado del combate, porque es un combate que el titular, digamos, ¿no? El de Roadblock. Uno que quiero ver, que me intriga cómo lo van a llevar, qué puede pasar. Así que está bueno que continúe esta historia por ese lado. Y también sigue pendiente las cuestiones con Jericho y la amistad por ahí. Así que por lo menos el Kevin Owens Show sigue siendo interesante.
Charlie Caruso en backstage entrevista a Kevin Owens. Owens está molesto y no quiere que lo entrevisten. Recuerda lo que le pasó a su mejor amigo más temprano cuando Seth Rollins lo atacó ahí en el estacionamiento. Él tiene sentimientos, dice, a diferencia de Charlie, que viene aquí a entrevistarlo sin que le importe nada. La única razón por la que perdió fue porque estaba muy preocupado pensando en su mejor amigo que iba camino al hospital.
Bueno, lo que te decía, el segmento ese del ataque de Seth Rollins en el estacionamiento no fue muy bueno de por sí, solo sirve para que Owens tenga esa excusa después en este segmento, que fue una buena promo de Owens, ahí furioso con la entrevistadora y pensando en su amigo y demás, agregándole al drama de esta novela.
Muestra la entrevista que Michael Cole le hizo más temprano a Paul Heyman. Heyman dice que se tomaron a la ligera Goldberg en Survivor Series. Era todo esto de un videojuego, un combate con un tipo que llevaba 12 años sin luchar. Pensaron que sería el cheque más fácil de llevar para Lesnar. Pero Goldberg le aplicó un spear, le fracturó las costillas a Lesnar. Y desde ahí ya no había nada más que hacer. Lesnar se va a recuperar del dolor físico, pero está humillado. Esa derrota en minuto y medio ahora es parte de la historia. Lesnar piensa que debe probar algo ahora que ha perdido así. Eso asusta a Heyman porque no sabe de lo que es capaz. Si Goldberg está en Royal Rumble, Lesnar también está en Royal Rumble. Y solo hay espacio para un ganador. Habrá 28 perdedores y habrá una víctima. Y esa víctima será Goldberg.
Bueno, un poco lo que se esperaba de Paul Heyman. No dijo nada muy sorprendente, ¿no? Que Lesnar se confió, que no esperaban nada de Goldberg y por eso fue que perdió de esa manera. Era bastante esperable esa respuesta, ¿no? Por parte de Heyman. Y después la confirmación, ¿no? De la participación de Lesnar en Royal Rumble ante también la confirmación de Goldberg. Para volverlos a enfrentar en un ring, pero no mano a mano, con otros 28 perdedores, como dijo Heyman, si no me equivoco. Y nada, Heyman siempre es muy bueno, ¿no? En estas promos. Siempre es así convincente, intenso, ¿no? O sea, uno le cree las palabras.
Está con la barba llorando, ¿no?
Sí. Y me gusta el concepto este de... Ahora Lesnar quiere demostrar algo y no sabemos lo que puede ser capaz. O sea, creo que ayuda un poco, ¿no? Después de lo que pasó y todo eso, ¿no? De, bueno, ¿qué va a pasar con Lesnar? Bueno, ¿qué va a pasar con Lesnar? Que se supone que va a venir peor de lo que era antes. Yo espero que... Y bueno, eso es bastante decir porque Lesnar ya era una bestia, ¿no? Así que espero que realmente se note. El Royal Rumble creo que es un lugar ideal para... Justamente para destruir gente, porque bueno, van a haber varios luchadores y siempre hay gente que es muy sacrificable, sobre todo en los Royal Rumbles. Últimamente aparece mucha gente sin chances, así que me imagino a Lesnar ahí suelto y furioso, y es una gran imagen que espero ver en enero pronto.
Más fotos de Malina, el makeover casi está terminado, nos anuncian, y además. Llegará pronto, Fede.
Me tiene tan harto esto de Malina, me molesta tanto que nada, ya por mí que no venga, ¿no? O sea, que siga mostrando las fotos, está bien, claramente. Es como un recreo, ¿no? O sea, estás viendo tipos musculosos y acción, ¿no? Y promos, y bueno, está, sí, ves una chica ahí, está bien. Pero prefiero entrar, si quiero ver chicas, entro a un par de Instagrams que ciertos colaboradores del show han dejado hoy en el chat, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, eso, cuando quiero ver mujeres, veo mujeres, pero No sé qué pretenden con Emo, probablemente sea un fracaso, como todo lo que tiene mucha expectativa y realmente. O sea, busca generar expectativa con cosas vacías. Pueden ser divertidas un tiempo, pero después las queman. Y acá no creo que vayan a hacer nada bueno con Emma. Realmente tengo, pero sí, cero esperanzas al respecto de Malina y su makeover.
Combate por el título de parejas de Raw. Nudey contra Karl Anderson y Luke Gallows. El Nudey hace una promo al inicio, pero los interrumpen. Estaban hablando de romper el récord pronto y demás. En el combate, Anderson y Gallows atacan de inmediato y toman el control. Dominan a Xavier. Big E hace el comeback, le aplica el speed hacia afuera a Anderson y la cámara no deja ver si muere o no. Gallows carga a Xavier en powerbomb, Anderson salta desde la tercera cuerda en neckbreaker. Anderson cubre con un roll-up, sujetando la trusa, pero Xavier gira hacia atrás y él cubre sujetando la trusa también. Y se lleva la victoria, así que el New Day retiene y sigue en camino hacia la ruptura del récord.
Y la verdad que este combate no aportó nada, salvo el terror de ver si Big E muere al aplicar su spear hacia ringside o no. Veo que la gente está esperando nuestros comentarios al respecto. Y que realmente sufrimos, ¿no? Yo creo que cuando veo el rival de Big E, sea quien sea, parado del lado exterior de las cuerdas, perdón, me imagino ya ese momento y digo, por favor, este hombre, que deje de hacer eso en cualquier momento. Porque si lo pensás, el combate en sí no tiene nada de esfuerzo en cuanto a la historia que cuenta, ni a cómo surgió, ni nada. O sea, no hay nada. O sea, esto es solo continuar para el jodido récord y más nada. O sea, solo un paso más, había que hacer algo con ellos ahí. Y como ya no sabían ni qué hacer, los enfrentaron a Anderson y Gallows, que como ya dijimos varias veces hoy, recordamos que se ganaron esta oportunidad de vencer a Golden Truth, que después hoy fueron showers de Braun, así que eso da un panorama de lo que es la división, ¿no? Que realmente estamos esperando que superen el récord y que haya un cambio, que es lo que precisa la división en parejas de Raw, que está súper estancada. No es culpa de ellos, claramente, o sea, no es que sean malos luchadores, no es que sean aburridos. Es el estado general de la división. Y bueno, ellos son obviamente parte de este status quo que se mantiene. Y nada, las promos también. O sea, por suerte esta vez ni siquiera hablaron demasiado porque los interrumpen Anderson y Gallows. Pero es bastante pobre el combate. Ya te digo, cero esfuerzo en contar nada, en hacer nada. Es como un paso más. Estamos más cerca de ese récord y punto.
Sobre el spear, ya que la gente quiere que hable al respecto, hablo un poco. Me parece que las últimas veces que lo he visto, Big E ha muerto menos, o sea, sigue siendo un spot innecesario y muy peligroso, y que no debería usar más, pero creo que ha aprendido a caer un poco mejor, o sea, cae de lado, ya no cae de cabeza en el piso, pero igual creo que no es necesario que lo use, porque es un spot que sobra.
Sí, no, totalmente, es un spot bastante peligroso, y yo te digo, en este combate de hoy, que ya que estaban peleando media máquina y que la historia era miserable y que no pasaba nada, es necesario que haga eso. O sea, ya está, si no van a hacer nada, pónganse todos de acuerdo en que el combate va a ser pobre y háganlo pobre y ya está.
Bayley encuentra a Sasha Banks en backstage, quiere desearle suerte, pero no lo va a hacer porque sabe que Sasha puede vencer a Charlotte. Sasha recuerda que Charlotte le faltó el respeto a su propio padre. Dice que le dedicará el combate a Ric Flair. Y así se gana el público. Y vamos al main event. Por el título femenino de Raw. El combate con cuentas que valen en todo lugar. Charlotte contra Sasha Banks. Ambas se golpean en ringside. Charlotte toma el control. Sasha se recupera. Intercambian chops al pecho en el filo del ring. Charlotte patea a Sasha y le hace caer en ringside. Charlotte aplica el Natural Selection en el piso, pero cuenta en dos. Sasha golpea a Charlotte con un palo de kendo. La gente corea ECW. Charlotte salta en moonsault desde la mesa de comentarios sobre Sasha, que estaba ahí abajo en el piso, que hay una diferencia, ¿no? Como la rampa se va elevando y la mesa está sobre la parte que está más elevada, ¿no? Con la rampa. Sasha está más abajo, y así que el salto es una distancia considerable. Sasha lanza a Charlotte en un back body drop en ringside. Charlotte no lo recibe como su padre. Sasha salta en rodillazo desde la barricada. Se van a pelear entre el público. Sasha coloca a Charlotte en el medio de una baranda que hay ahí en las gradas, ¿no? En las tribunas. Y aplica ahí una especie de bang statement con la espalda de Charlotte, lastimándose ahí en la baranda. Charlotte se rinde. Sasha es la nueva campeona por tercera vez. Gana el título en Raw. Ric Flair sale a levantarle la mano a Sasha. Y así termina el show.
Fue un buen combate una vez más. O sea, siempre han dado... la mayoría de sus enfrentamientos han sido buenos. Pero esta es la decisión cuestionable del cambio de título una vez más. ¿Cuándo fue? Perdón. ¿Cuándo fue que lo recuperó Charlotte?
Hace 2 pay-per-views, me parece.
Porque Charlotte los gana en pay-per-views y Sasha los gana en Monday Night Raw, básicamente.
No, y te digo, o sea, esto se hace así porque yo estaba pensando, ¿no? La historia ahora con Charlotte es que ella nunca pierde en pay-per-views, ¿no? Es lo que han promocionado de ella, que siempre gana y demás. En Hell in a Cell fue el que recuperó el título, si no me equivoco. Y el tema es que yo pensaba, ¿no? Al respecto de esto, ok, están vendiendo esa historia de Charlotte y me imagino que continuarán con la historia hasta que llegue el momento en el que deba perder el título y lo perderá en un pay-per-view. Pero no, pierde nuevamente en Raw, así que la historia continúa de que Charlotte no pierde en pay-per-views y demás. Pero cuando llegamos a este punto, es como que ya no vale tanto como dato, ¿no? Porque está bien, pierde solo, o sea, no pierde en pay-per-views, pero ya ha perdido el título 3 veces. Así que no es que sea invencible. Y lo de no perder en pay-per-views pasa a ser un dato anecdótico más que otra cosa, ¿no? Es como decir, este equipo de fútbol no pierden cuando juegan días impares, ¿no? Es un dato, pero no es importante porque pierden otros días. Y Charlotte pierde en televisión, pero no pierde en pay-per-views. O sea, no vale de mucho, pero ahí está.
Sí, totalmente. Ese dato de que no pierden en pay-per-views no aporta mucho al personaje de Charlotte. Pero, no sé, yo pensé que, realmente pensé que iba a retener esta vez Charlotte y después seguir la rivalidad con Bayley. Pero, no sé, tal vez todavía no se hayan decidido del todo en darle la oportunidad a Bayley y quieran hacer otra cosa con ella. Pero supongo que según lo que dijo el propio Foley, esto es el final de la rivalidad Sasha-Charlotte, o al menos por un tiempo.
Aunque la revancha está ahí, ¿no? Siempre está la cláusula.
Exacto. Entonces, no sé si va a ser el final, como decía él. ¿Y qué pueden hacer ya, no? Porque ya han hecho este combate de hoy que fue Falls Count Anywhere. Tuvieron un Hell in a Cell. ¿Qué más pueden tener ya que sea un Last Woman Standing, por ejemplo? No sé, o sea, tiene que seguir con estipulaciones. No pueden ya tener un combate normal después de lo que han tenido. Y bueno, después siento como que realmente están dejando el listón bastante alto y que el resto de las luchadoras de la división van a tener que esforzarse para tener rivalidades como las que tuvieron ellas, como las que están teniendo ellas, y combates como los que han tenido también, porque a pesar de la repetición siempre han sido buenos combates. En este lograron hacer cosas bastante llamativas, o sea, aprovecharon muy bien la estipulación, me parece, de pelear por la arena, que muchas veces se desaprovecha, ¿no? Y queda nomás en esos golpes que uno le pega al otro y lo va siguiendo entre la gente, que es bastante horrible cuando hacen ese spot. No sé si me explico bien, pero uno golpea, el otro se tambalea un poco y camina, y el otro va atrás caminando. Es espantoso. Muchos combates que son entre la gente hacen eso. Este, por lo menos, me parece que tuvo tanto el final como el Moonsault también fue un gran momento. Así que fue un buen combate y una vez más. Y deja entreverada de vuelta la situación, a ver cuál es el futuro de la división de mujeres. Pero lo cierto es que el listón está muy alto. Eso es lo que sin duda hay que destacar de este momento.
Ahora con Sasha campeona, es probable que luego de quitarse a Charlotte en la posible revancha que tendrían, podría venir Nia Jax, que ya se había anunciado. No anunciado, pero la semana pasada salió para encarar a Sasha, así que ella sería la siguiente. Pensando en Hills, que son viables en la división en Raw para retar, ¿no? Porque luego de Charlotte está solo Naya, porque Dana Brooke, pues no. Y con Charlotte campeona yo pensaba en Bayley tal vez, que esté ahí, pero ahora Bayley no tiene sentido que luche contra Sasha, a menos que hagan una historia de que, bueno, se pelean, no se pelean directamente, pero por el tema del título pueden tener un combate. Pero creo que directamente ahora más lógica tiene que sea Nia Jax, así que veremos cómo manejan ese tema. Pero sí, Sasha Banks nuevamente campeona, veremos cómo ahora avanza la división femenina, especialmente de cara a Roadblock. Y también tenemos ya combates que por otro lado van tomando forma, como Kevin Owens contra Roman Reigns, Seth Rollins contra Chris Jericho, tal vez Sami Zayn contra Braun Strowman, el New Day contra Cesaro y Sheamus, supongo, luego de la pelea en el bar. Así que cosas interesantes vienen, Fede, y estaremos continuando con Raw la próxima semana de cara a ese pay-per-view, el último pay-per-view de WWE en el año.
Sí, por lo menos hemos tenido un par de Raws interesantes, movidos. Esperemos que, como todavía quedan cosas por confirmar de cara a este Roadblock, las siguientes semanas sean iguales, ¿no? Y por lo menos estas 3 horas sean entretenidas, que es básicamente por lo que estamos acá. Y después, como siempre, comentarlo en Arras de Lona y conversar acá con la gente.
Estamos con Post Raw todos los lunes, estamos en arrasdelona.com todos los días, así que vayan a la página y suscríbanse, que hoy es Cyber Monday, pero en Arras de Lona todo el tiempo pueden suscribirse con una semana gratuita, así que vayan y aprovechen eso para escucharnos de cara a este DLC o para los meses que vengan con el Road to WrestleMania. Estaremos de vuelta mañana con Post SmackDown comentando el último episodio de SmackDown antes de TLC, que es este domingo, así que cosas interesantes vendrán, supongo. Tal vez James Ellsworth reta por el título a AJ Styles, veremos qué sucede. Por ahora los dejamos de parte de Fede Fromm, Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.